Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence está en Argentina en visita oficial, con una agenda centrada en economía y seguridad. El presidente Donald Trump condena acciones de supremacistas blancos mientras estatuas confederadas empiezan a desaparecer. Corea del Norte podría posponer sus anunciados planes de lanzar misiles contra la isla de Guam. Y la NBA presenta su calendario completo para la próxima temporada del baloncesto profesional. Hoy es martes 15 de agosto de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El vicepresidente estadounidense Mike Pence continúa su gira por cuatro naciones latinoamericanas y Argentina es hoy su nueva escala. Juan Ignacio González Prieto nos informa desde Buenos Aires.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó anoche a la Argentina a una base militar ubicada en el Palomar, en la zona oeste de Buenos Aires, bajo estrictas medidas de seguridad. Su agenda será breve pero intensa. Se reunirá en privado en la residencia de Olivos con el presidente Mauricio Macri y al mediodía compartirá un almuerzo en la Casa Rosada con la vicepresidenta Gabriela Michetti y miembros del gabinete de ministros. Luego irá a la Bolsa de Comercio, donde se presentará ante la comunidad financiera, industrial y comercial local. El presidente argentino Mauricio Macri ya ha adelantado que le interesa profundizar la alianza con los Estados Unidos y avanzar en acuerdos comerciales.
Estamos todos de acuerdo en el Mercosur de que tenemos que converger en un espacio común con la Alianza del Pacífico. Así que yo siento que tanto Paraguay, Uruguay y Brasil están viendo las cosas como la vemos desde Argentina. Que el aislamiento no nos ha servido. El Mercosur ha sido el bloque tal vez más cerrado del mundo y eso ha generado frustración.
También cooperación en materia de ciberseguridad, narcotráfico, financiamiento de grupos terroristas y lavado de dinero.
Trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que nos complica a todos acá en la región, ¿no? Ha avanzado mucho, comprometidos a darle batalla a eso.
Otro tema excluyente será la posición del Mercosur ante la crisis política, social y económica en Venezuela, en defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a propósito del viaje del vicepresidente Pence a Latinoamérica y su impacto en la crisis de Venezuela, nuestro colega, Gonzalo Abarca, entrevistó a Helen Aguirre Ferré. Ella es directora de comunicaciones de la Casa Blanca.
Helen, a través del vicepresidente Mike Pence, ¿cuál mensaje inequívoco desea enviar el presidente Donald Trump a Latinoamérica?
Ciertamente el presidente está gozando viendo la visita del vicepresidente Trump a Latinoamérica, la región que él considera tan importante para poder consolidar todos los intereses y los valores que compartimos como países miembros de este hemisferio tan importante. Eso tiene que ver con seguridad nacional, tiene que ver con los valores que nos usen como mayormente países democráticos y también que todos unidos tenemos que ayudarnos el uno al otro para enfrentar los retos que tanto padecemos, que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, con el terrorismo internacional y desde luego con los países que están luchando en contra de sus pueblos, en contra del proceso democrático, como vemos concretamente con Venezuela.
Ahora, ¿cuál es el mayor desafío que Estados Unidos se encuentra en la región, Alan?
Bueno, los desafíos que uno siente ciertamente son desafíos que sienten otros países y tienen que ver con acuerdos comerciales que no son justos, tienen que ver con desafíos que tienen que ver con el narcotráfico, tienen que ver con el crimen organizado, tiene que ver también con lo que podemos ver es problemas de inmigración que tanto Estados Unidos como otros países también lo sufren y son retos importantes, pero Estados Unidos sabe que siendo líder no quiere decir que uno trabaja solo, todo lo contrario, hay que trabajar en conjunto y estamos confiados que con nuestros países vecinos, aliados al fin, todos en términos generales, con algunas excepciones, como el régimen de Nicolás Maduro o el régimen de Raúl Castro, uno mira que sí hay un movimiento para trabajar en conjunto para buscar soluciones que benefician a nuestros pueblos.
Ellen, mencionaste inmigración, seguridad, narcotráfico como uno de los grandes desafíos. Centroamérica sigue siendo no solamente un aliado, sino también una región de mucha preocupación para Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence llega a Panamá, en donde China ha hecho muchas inversiones. ¿Crees tú que esta visita envía un mensaje de que Estados Unidos desea retomar su supremacía en las inversiones en la región?
Ciertamente Estados Unidos mira a Centroamérica como una región muy importante para lo que es la seguridad nacional, pero también una región en donde los pueblos compartimos muchos de los valores tan importantes que tiene que ver con lo que es una economía próspera que ayuda a la democracia, que ayuda al individuo a poder sobresalir de una manera muy puntual. Entonces estamos apoyando muchos esfuerzos que tienen que ver con ayudar a las pequeñas empresas, que tienen que ver con ayudar a los gobiernos a trabajar en conjunto con responsabilidades compartidas que tenemos con como con el narcotráfico y la violencia que tanto afecta y tanto asusta y que afecta también en lo que es la inmigración ilegal, pueblos que huyen de sus casas, de sus hogares y que realmente es una pena que eso sea, pero trabajando todos en conjunto podamos buscar una solución que sea, Dios quiera, pacífica.
Era Helen Aguirre Ferré, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, en entrevista con nuestro colega Gonzalo Abarca. Les invito a escuchar este diálogo completo en nuestra página web boanoticias.com.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump habló el lunes sobre el trágico suceso en Charlottesville, Virginia, y sus palabras fueron muy diferentes a las que pronunció el fin de semana. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
Tras su reunión con el secretario de Justicia Jeff Sessions y el nuevo director del FBI, Christopher Wray, el presidente de Estados Unidos una vez más se dirigió a la nación sobre la tragedia de Charlottesville, Virginia.
Racism is evil. And those who cause violence in its name.
El racismo es malo y los que causan violencia en su nombre son criminales o matones, incluidos el Ku Klux Klan, los neonazis, supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos como estadounidenses. Somos una nación fundada en la verdad de que todos somos creados iguales.
Esta declaración se da luego de que el mandatario fuera criticado por no culpar directamente a grupos de supremacía blanca que dieron inicio a una serie de enfrentamientos violentos. Trump condenó las acciones de James Ellis Field, un hombre de 20 años que con su auto embistió a una multitud de personas durante las protestas en Charlottesville.
The Department of Justice has opened a civil rights investigation.
El Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil sobre el mortal ataque automovilístico que mató a un inocente estadounidense e hirió a otros 20.
Este lunes, el sospechoso se comunicó a través de videoconferencia con la Corte de Charlottesville, Virginia. Contestó preguntas ante el juez. Se le asignó un abogado para su defensa y se le negó libertad bajo fianza. A las afueras de la corte, un grupo de nacionalistas blancos culpó a la policía por lo ocurrido y dijo que el joven que embistió a las personas huía tratando de evitar que su auto fuera golpeado con bates de béisbol.
La comunidad nacionalista se defendió de los matones en una batalla que fue provocada por esta ciudad que quería un baño de sangre. A la policía se les dio una orden de retirada. Esto está en manos del gobierno de la ciudad, la policía y la izquierda radical.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y esta mortal protesta del sábado en Virginia tiene otro efecto y es que está acelerando la remoción de estatuas confederadas aquí en Estados Unidos. Luis Alberto Facal con los detalles.
La mortal manifestación de blancos nacionalistas en Charlottesville, Virginia, el sábado, está alimentando otra reevaluación de las estatuas confederadas en ciudades de todo Estados Unidos, acelerando su remoción de la misma manera que un tiroteo en 2015 por un supremacista blanco renovó la presión para derribar las banderas confederadas de edificios públicos. En Gainesville, Florida, trabajadores contratados por las Hijas de la Confederación removieron la estatua de un soldado confederado, la cargaron en silencio en un camión y se alejaron con poca fanfarria. No debemos glorificar una parte de nuestra historia frente a nuestros edificios, que realmente es un testamento al pecado original de Estados Unidos, dijo la alcaldesa de Gainesville, Lauren Poe, el lunes, después de que la estatua conocida como Old Joe fuera devuelta a las Hijas Unidas de la Confederación, que lo erigió en 1904. Un portavoz del condado dijo que no sabía si la estatua fue removida debido a los acontecimientos que causaron un muerto y decenas de heridos el sábado en Charlottesville. Entre tanto, en Baltimore, la alcaldesa Catherine Pugh dijo que está lista para derribar todas las estatuas confederadas de su ciudad y el Consejo de la ciudad votó por su destrucción. Los legisladores en San Antonio, Texas, están pensando en quitar una estatua que muchas personas equivocadamente asumieron representó a un famoso líder de Texas que murió en el Álamo. Durante la Guerra Civil estadounidense, entre 1861 y 1865, los estados confederados que se habían declarado independientes de la Unión rechazaban la abolición de la esclavitud que proponía Abraham Lincoln y los estados del norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una pausa. Al retornar estaremos hablando de la crisis con Corea del Norte.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El líder norcoreano Kim Jong-un pareció posponer hoy un plan de probar disparar misiles hacia Guam, una medida que podría ayudar a desactivar el potencial conflicto en la región y dar un nuevo impulso a los esfuerzos tras bambalinas para encontrar una resolución pacífica a la crisis nuclear en la península coreana. El gobierno de Corea del Norte informó el martes que Kim fue informado sobre los planes de su ejército de lanzar misiles en las aguas cercanas a Guam como parte de un esfuerzo por crear un fuego envolvente cerca del centro militar estadounidense en el Pacífico. Kim elogió a los militares por elaborar un plan cercano y cuidadoso y dijo que vería la conducta tonta y estúpida de los yanquis antes de decidir si dar una orden para la prueba de misiles. Así informó la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte. El intento de lanzar misiles contra Guam sería un acto profundamente provocativo desde la perspectiva estadounidense. El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, dijo que cualquier ataque norcoreano podría llevar a la guerra. El lunes, el general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Joseph Dunford, que es actualmente el jefe del Comando de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, llevó a cabo una serie de reuniones con altos militares de Corea del Sur, funcionarios políticos y medios de comunicación con los que conversó sobre los intentos de aliviar ansiedades de amenazas entre el presidente Donald Trump y Corea del Norte. Sin embargo, también mostró su compromiso con respaldar las advertencias de Trump si es necesario.
Do we have the capability to defend the peninsula
Tenemos la capacidad para defender la península coreana. Tenemos la capacidad para defender a Guam, Hawái y los Estados Unidos. La respuesta es sí, podemos hacerlo, ahora y en el futuro. Se basa en la proyección de la capacidad que tenemos. Vamos a hacer ajustes a nuestras posiciones de fuerza y haremos los ajustes a nuestras capacidades basados en la amenaza que emerge. Pero claramente, estamos vigilando muy de cerca, dijo el general Dunford. Él está visitando Corea del Sur, Japón y China después de una semana en la que Trump declaró que el ejército estadounidense estaba encerrado y cargado y dijo que estaba listo para desencadenar fuego y furia si Corea del Norte continuaba amenazando a Estados Unidos. En tanto, funcionarios estadounidenses mostraron señales positivas luego de la difusión de las noticias en Corea del Norte sobre la posible postergación de los planes de Kim Jong-un en relación a Guam. El vicegobernador Ray Tenorio se refirió al tema hoy.
We're happy that he has taken a look at their plans, as he said.
Estamos muy contentos de que Kim Jong-un esté reconsiderando sus planes, como lo ha dicho, al menos así parece, y detener las amenazas inminentes hacia Guam. No parece haber ninguna indicación de que, por lo que escuchamos, habría un ataque con misiles en un futuro cercano o en un futuro lejano. Las autoridades dicen, sin embargo, que estas noticias no cambian el nivel de riesgo que han determinado para la isla de Guam. Mientras, los ciudadanos también reaccionaron a la noticia y Dominic Malari, es un residente de 23 años de edad, dijo.
I'm not worried, because the U.S. is really capable of taking good care of us.
No me preocupa porque Estados Unidos es capaz de cuidarnos. Tenemos programas defensivos muy buenos e invertimos mucho dinero en defensa y por eso no tengo realmente miedo de lo que pueda suceder, dijo. De acuerdo a datos actualizados en 2016, Guam tiene una población de 162.896 habitantes. La intención del presidente Donald Trump de indultar al ex jefe de policía Joe Arpaio, recientemente hallado culpable de desacato en Arizona, parece ahora más complicada tras la violencia racial en Virginia. Sus detractores aseguran que perdonar al alguacil que tanto persiguió a los hispanos equivaldría a avalar el racismo. El mandatario dijo el domingo en entrevista con Fox News que consideraba con seriedad conceder un indulto a Arpaio en los próximos días. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Familiares de un militar venezolano calificado como prisionero político exigen al gobierno información sobre su paradero. El informe con Carolina Alcalde.
Familiares del exministro de la Defensa venezolano, Raúl Isaías Baduel,
acudieron ante la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para denunciar lo que calificaron como desaparición forzosa del general retirado, quien se encontraba recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de traición a la patria. El pasado 8 de agosto fue trasladado a un lugar desconocido y las autoridades no han informado sobre su paradero. Cruz de Baduel, esposa del general Baduel, exigió respuestas al gobierno.
¿Por qué no nos han comunicado hasta el momento? ¿Dónde lo llevaron? ¿Por qué motivos? ¿Para qué? Al menos tienen que darnos una respuesta, porque ni siquiera nos han dicho, ni siquiera nos han mostrado una boleta de traslado.
Baduel es conocido por haber restituido a Hugo Chávez en el poder en el 2002, luego de su breve derrocamiento. En el 2009, poco después de marcar distancia del gobierno por rechazar la reforma constitucional que permitía la reelección definitiva, fue condenado a casi 8 años de prisión por hechos de corrupción. En marzo de este año, un día antes de culminar su condena, fue imputado por supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Su hijo Raúl Baduel también se encuentra cumpliendo una pena de 8 años de cárcel por haber participado en una protesta antigubernamental en el 2014. Desde entonces, para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y hoy martes concluye formalmente el desarme de las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, y los rebeldes inician una nueva etapa como civiles en zonas que fueron de guerra, mientras preparan el lanzamiento de su partido considerado de izquierda. Los últimos camiones con los fusiles que fueron entregados a la ONU deberán salir de las 26 zonas donde se concentraron las tropas desde inicio de año, según el cronograma acordado con el gobierno. Las FARC, como organización armada, dejaron de existir, proclamó ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en una entrevista radial.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NBA del baloncesto profesional de Estados Unidos presentó el calendario completo de actividad para la siguiente campaña 2017-2018. En esta programación, por primera vez, ningún equipo en la temporada disputará 4 partidos en 5 noches. La liga había presentado su calendario de encuentros que serían transmitidos por la televisión nacional durante la primera semana de la campaña. Había dado a conocer también el programa navideño. Ahora están definidas todas las fechas para la temporada regular que se inaugura el 17 de octubre. En 37 años, ninguna campaña había comenzado con tanta anticipación. Ahora se ha tomado la decisión de realizar una temporada más larga para evitar que ciertos equipos disputen demasiados encuentros en una misma semana. En el tenis internacional, el astro Roger Federer se retiró el lunes del Master de Cincinnati, que ha ganado 7 veces a causa de una lesión en la espalda. En el primer día del certamen, los organizadores anunciaron la decisión. Ahora el torneo preparatorio para el Abierto de Estados Unidos se ha quedado sin 5 de los primeros 6 preclasificados en el escalafón de hombres. El suizo número 2 en el mundo quedó fuera junto al número 1, Andy Murray, el 4, Stan Wawrinka, el 5, Novak Djokovic y el 6, Marin Cilic. Solamente el tercero del ranking, Rafael Nadal, sigue en el torneo. Esto significará que Rafael pueda ser el número 1. En el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo perdió la compostura y ahora va a perderse 5 partidos con el Real Madrid. Cristiano fue suspendido por la Federación Española de Fútbol por empujar a un árbitro tras su tarjeta roja durante la victoria de 3-1 del Madrid sobre Barcelona en la Supercopa de España el domingo. La Federación dijo que el astro portugués fue suspendido por 1 partido por la roja y 4 por empujar al árbitro Ricardo de Burgos, Bengoechea. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y volvemos con los espectáculos.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos ahora con espectáculos.
Janice found this doll.
What doll?
The one in the white dress.
She mustn't go near that doll.
She can walk.
Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. El pasado fin de semana fue muy bueno para Warner Brothers, ya que Annabelle Creation, la entrega más reciente de la franquicia El Conjuro, fue la película que más recaudó en taquilla, $35 millones solo en Estados Unidos, mientras que Dunkirk superó $150 millones desde su estreno hace pocas semanas.
My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village.
You are the most gorgeous thing I've ever seen.
En el mercado estadounidense de 2017, Beauty and the Beast sigue imbatible con $504 millones. Wonder Woman, $402 millones. Y Guardianes de la Galaxia 2 con $388 millones.
I've come to my father.
He's a thief.
Can you help me?
All the people that make life miserable. Make life dangerous.
Netflix comenzó a aumentar lo que cobra por suscripciones mensuales en algunos mercados. Según analistas, esto se debe en parte a que la semana pasada Disney anunció planes para comenzar su propio servicio de streaming en 2019. Eventualmente, Disney mudará muchas de sus películas de Netflix para colocarlas en su nueva empresa aún sin nombre y Netflix tendrá que gastar más dinero en contenidos para reemplazar algunos de los programas que perderá en un par de años. Por ahora, Netflix no ha anunciado aumento de precio para las suscripciones en Estados Unidos, los cuales oscilan de $7.99 a $11.99 mensuales aquí en Estados Unidos, aunque este verano fueran aumentados los precios para el mercado australiano y apenas la semana pasada para Canadá.
You think that I'm crazy?
I think you're not crazy enough. We could change the world. Hey, I found something. What is that? It's a camera.
Y en un par de semanas se estrenará la película Polaroid, en la que una estudiante de bachillerato se encuentra una vieja cámara Polaroid y todas las personas a las que retrata tienen un final trágico.
Is anybody there?
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Try it out on me.
Group photo.
Yes. Smile.
Anna!
You worked with Tyler Drew at the antique shop.
Yeah.
Y al final de Buenos Días América, otra noticia. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo hoy que su gobierno podría abandonar el tratado nuclear forjado en 2015 con las potencias mundiales si Estados Unidos sigue imponiendo sanciones. En un discurso ante el Parlamento, Rouhani afirmó que esto podría hacerse con rapidez en cuestión de días o hasta horas. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Lina Rincus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.